Voy a leer un poco más de esta profecía de Oseas. Ya vamos llegando casi al final de esta profecía, de este profeta menor que se llama Oseas, el primero de los profetas llamados menores. Y voy a leer, podéis también leer en vuestra Biblia, Oseas capítulo 13. Oseas 13. Dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y ahí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades? Y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano viento del Señor. Se levantará desde el desierto, y se secará su manantial, y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas. Voy a empezar con una pregunta personal para mí, para ti, para cada uno de nosotros. Y es para que todos pensemos un poco sobre esta y otras preguntas. ¿Cuál es nuestro problema número uno? ¿Cuál es tu problema principal y el mío? Y otra pregunta sería, ¿cuál es el mayor peligro para ti y para todo el mundo? Eso es lo que vamos a ver en los próximos minutos. De hecho, vamos a ver tres cosas esta mañana. En primer lugar, vamos a ver nuestro problema número uno. En segundo lugar, vamos a ver el mayor peligro de todos. Y en tercer lugar, vamos a ver la solución a ese problema número uno y la mejor protección de ese gran peligro. Y todo esto lo voy a resumir en tres palabras clave, con las cuales voy a intentar resumir lo que yo entiendo que es la enseñanza básica aquí en este capítulo 13 de Oseas. La primera palabra clave es la palabra pecado. La palabra pecado. Porque la historia de esta profecía pequeña de Oseas es una historia de pecado, de los pecados de Israel. Como ya hemos dicho muchas veces, Israel se había dividido en dos países separados. El del norte se llamaba Israel, el del sur se llamaba Judá. Ya eran dos países independientes el uno del otro. Ya no tenía que ver el norte con el sur, Israel con Judá. Y lo que estamos viendo en esta profecía de Oseas es cuál era la situación en el reino del norte, Israel. Oseas es enviado por el Señor a ese lugar, ese país del norte, Israel, para reprenderles principalmente por sus pecados. Ese es el tema principal de esta pequeña profecía de Oseas. Y el pecado es algo que hemos visto ya, estamos en el capítulo 13, casi ya terminando el libro, y en casi todos los capítulos hasta ahora hemos visto diferentes ejemplos de pecados que había en aquel entonces, en tiempos de Oseas, allí en el pueblo de Dios, en Israel. Pero de todo lo que hemos visto hasta ahora en este libro, ¿cuál diríamos era el pecado principal, el número uno en Israel en aquel entonces? Pues yo diría que era la idolatría. La idolatría era el principal pecado de ellos en aquel entonces. Es decir, la adoración de otros dioses. En vez de adorar solo al Dios verdadero, al Señor, a Jehová, a Yahvé, en vez de solo adorarle a él, estaban adorando a otros dioses, sobre todo a los Baales. Los Baales eran los diosecitos adorados por los filisteos y por otros pueblos en aquel entonces. Se creía que esos dioses, los Baales, eran los que determinaban la prosperidad o no de la gente, si las cosechas eran buenas o no, si las mujeres tenían muchos hijos o no. Era una cuestión de fertilidad en contra de la esterilidad. Entonces, la gente adoraba a los Baales, que no existían, eran figuras de la imaginación de la gente, pero con la idea de que de alguna forma esos dioses, entre comillas los Baales, pudieran bendecirles con buenas cosechas, con muchos niños, familias numerosas, con otras bendiciones. Entonces la gente ofrecía sacrificios, hacían promesas a los Baales en vez de creer y adorar solamente en el Dios verdadero, en el Señor. Israel, a pesar de su conocimiento de la palabra de Dios hasta ese momento, la ley de Moisés, otros profetas, etcétera, etcétera, Israel había caído en la misma idolatría, en la misma adoración de esos Baales que los países a su alrededor. Se había convertido en un país como cualquier otro país pagano, olvidándose de Dios y adorando a los que no eran dioses realmente, los Baales. Y cuando llegamos a este capítulo 13, casi estamos al final del libro de Oseas, pero cuando llegamos a este capítulo 13, ¿qué pecados encontramos aquí en Oseas capítulo 13? Pues encontramos básicamente dos pecados. Y el primero es el mismo de siempre, la idolatría. Lo podemos ver aquí en Oseas 13, 1 y 2, los dos primeros versículos. Dice, cuando Efraín hablaba, está hablando del pasado, de antes, en los buenos tiempos, cuando Efraín hablaba, hubo temor, hubo respeto por Israel en aquel entonces, antes. Fue exaltado en Israel, eso fue antes. ¿Pero qué pasó? Pero pecó en Baal y murió. Y esta vez hablaba de los Baales, de la idolatría. Versículo 2. Y ahora añadieron a su pecado, ¿pero qué fue lo que añadieron a ese pecado de Baal, a ese pecado de adorar a los Baales? Pues lo dice a continuación. Y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen los hombres, etc. O sea que el énfasis, otra vez, está en la idolatría, en los ídolos, en las imágenes hechas por ellos con el fin de postrarse ante ellas, adorarlas, con la esperanza de aquí recibiesen bendiciones de esos dioses que no eran dioses, Pero Israel estaba haciendo todo esto todavía al final casi del libro de Oseas. O sea, el primer pecado aquí, otra vez, es el mismo que antes, es el pecado de la idolatría. Pero hay otro pecado añadido que quiero subrayar. Y es el pecado de olvidarse de Dios. Olvidarse del Señor. Versículo 6. Dice, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Y ahora fijaos, por esta causa se olvidaron de mí. ¿Lo veis? Por esta causa, por todo esto que estaban haciendo, ¿qué hicieron? Se olvidaron de mí. Es el Señor quien está diciendo esto. Se han olvidado de mí. Aparte de la idolatría, de inclinarse para adorar a dioses que no son dioses, además de eso, se han olvidado de mí. Y sabéis, estos dos pecados van juntos, van de la mano. Porque cuando caemos en la idolatría, cuando tenemos otros dioses que no son el Dios verdadero, ¿qué pasa? Nos olvidamos de Él. Y también al revés, cuando nos olvidamos del Señor, ¿qué nos pasa? Caemos en toda clase de idolatría. O sea, cuando nos olvidamos del Señor, ¿qué hacemos? Nos buscamos otros dioses. Seguramente no les llamamos dioses con ese nombre, con esa palabra. No decimos, no, es que ahora tengo otro Dios. Es tal. No le ponemos el nombre de Dios. Pero cuando nos olvidamos del Señor, en su lugar, todos somos propensos, somos dados a poner otras cosas, otras personas en lugar del Señor. Nos olvidamos de Él y enseguida caemos en la idolatría. ¿Y por qué hacemos esto? Lo hacemos porque fuimos creados con una necesidad de adorar. Dios nos hizo a los seres humanos a su imagen y semejanza, es decir, diferentes de los animales, diferentes de los demás seres vivos. El ser humano fue creado para ser un ser que adoraba a Dios. Dios nos hizo para eso, para adorarle a Él. Y es parte de nuestro ADN, de cómo somos como seres humanos. Tenemos la necesidad de adorar a alguien, de adorar algo. Somos seres adoradores. ¿Y qué pasa? Cuando no adoramos a Dios, pues o consciente o inconscientemente buscamos otras cosas para adorar en su lugar. Pero no podemos estar sin adorar algo o a alguien, porque es parte de cómo somos como seres humanos. Israel se había olvidado de Dios, del Dios verdadero, y en su lugar pues habían hecho imágenes de fundición, ídolos, todo lo que hemos leído aquí en Oseas capítulo 13 y en todo el libro de Oseas, en lugar del Señor habían colocado otra serie de dioses o de baales o de ídolos o de imágenes para ocupar el lugar de Dios en sus corazones y en su adoración. Pero ¿cuál es el mensaje de todo esto para nosotros hoy? Dejadme que diga solamente tres cosas sobre cómo deberíamos nosotros hoy, en el siglo XXI, en el año 2014, cómo nos aplicamos, cómo nos comemos todo esto. Está bien hablar de Israel, hace ya tantos siglos, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuáles son las lecciones para nosotros hoy de esta idolatría de Israel, de este olvidarse del Señor? ¿Cómo nos aplicamos esto? Déjame que os dé rápidamente tres ideas sobre esta cuestión. Primero deciros que todos nosotros también, al igual que ellos en aquel entonces, somos idólatras natos. Todos nosotros, al igual que ellos, somos idólatras natos. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que hemos nacido ya con cierta tendencia hacia la idolatría. No solamente con esa necesidad de adorar algo o alguien. Hemos nacido, hemos entrado en este mundo con una tendencia no solo de adorar, sino hemos nacido con una tendencia de adorar lo que no deberíamos adorar. Una tendencia idolátrica o idólatra. Y por eso enseguida nos desviamos. de adorar solamente al que se lo merece, el Señor nuestro Dios. Él es el que merece toda nuestra adoración, todo nuestro amor. Pero tenemos esa triste tendencia de desviarnos de eso y de empezar tontamente a postrarnos ante otros objetos de adoración y de amor. Es decir, tenemos que tener cuidado de no sentirnos mejores que ellos. Esa es una tentación siempre para los cristianos. Además, vamos a ser sinceros, vamos a confesar nuestros pecados. Hemos caído muchas veces en sentirnos mejores personas que los demás. Nos sentimos orgullosos de que nosotros no hagamos una serie de cosas que otros sí que hacen. Y nos sentimos superiores, pero ese orgullo no cabe en el lugar del que ha entendido el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio de Cristo bajando del cielo para dar su vida por nosotros es un mensaje que debería humillarnos, no llenarnos de orgullo. Un cristiano orgulloso debería ser una contradicción, pero no lo es, tristemente, porque no somos como deberíamos ser. Pero no nos creamos mejores que los israelitas en tiempos de Oseas, porque no lo somos. Todos tenemos esa misma tendencia que ellos. Ahora nosotros somos más sofisticados y no nos inclinamos ante estatuas de bronce, como hacían ellos, o no lo llamamos Baales. No, yo voy a elegir para mi Dios a alguno de los Baales, como de los filisteos en aquel entonces. No hacemos eso, ¿verdad? Pero en lugar de los Baales, hemos puesto nosotros otros ídolos más modernos, pero siguen siendo ídolos, porque en el fondo los colocamos en el lugar que solo le corresponde a Dios verdadero. Y le hemos quitado a Él, nos hemos olvidado de Él, y en su lugar hemos puesto otras personas, otras cosas. Y otra lección que llevo aquí para nosotros, creo que también lo dije la semana pasada, pero ya que salió hoy también, pues hoy también lo voy a decir. Cuidado cuando las cosas van bien. Cuidado cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van mal, ¿qué pasa? Es más fácil que pensemos en Dios, que empecemos a orar por la propia necesidad de que estamos pasando mal. Pero cuando las cosas van bien, ¿cuál es la tendencia? De olvidarnos de Dios. Fijaos otra vez versículo 6. ¿Por qué se olvidaron del Señor? Dice, en sus pastos se saciaron y repletos, ¿qué pasó? Se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron. O sea que, no cuando la cosa les iba mal, sino cuando las cosas les iban bien, demasiado bien, fue cuando se olvidaron de Dios. Cuando estaban saciados, llenos, repletos, cuando tenían de todo, entonces fue cuando se olvidaron de Él. Por eso, ¿qué es lo que encontramos cuando miramos el mundo hoy día? ¿Qué es lo que vemos? ¿Dónde hay más fe en el Señor? ¿Dónde hay más búsqueda de Dios? Entre los pobres, entre los hambrientos. Porque ellos no tienen otra cosa, no tienen otra esperanza, no tienen dinero, no tienen comida, no tienen las cosas más básicas para poder sobrevivir. Y no todos, pero muchos de ellos lo que hacen es buscar a Dios, porque no tienen alternativa. Y en su necesidad y en su desesperación, pues se acuerdan de Dios y buscan a Dios. ¿Qué pasa aquí en España, en Europa, en el norte del mundo, en los países más ricos? La gente se olvida de Dios, y Dios ya no, Dios no significa nada, Dios no pinta nada para nuestra mentalidad de los países más ricos. ¿Por qué? Porque tenemos de todo. Vale, estamos en crisis, pero vamos bien vestidos. Hoy seguramente todos vamos a comer a mediodía y también otra vez esta noche, aunque sea un poco de pan y un poco de queso y un poco de jamón y poco más, pero algo tenemos para comer en el frigorífico o sobre la mesa o en el armario. Pero cuando las cosas van bien, cuando tenemos el estómago lleno, cuando más o menos sobrevivimos, es entonces cuando es más fácil que nos olvidemos de Dios. Las bendiciones que nos da Dios, curiosamente, a veces son la causa de que nosotros nos olvidemos del que nos ha dado esas bendiciones. Y eso me lleva a la tercera cosa a modo de aplicación, y es, ¿qué es lo más grave en todo esto? Para mí, lo más grave no es el hecho en sí de la idolatría. Cualquiera de nosotros puede caer en eso. Para mí, lo más grave de todo esto es la falta de gratitud a Dios. La ingratitud. Y digo esto porque en esa lista de pecados, de idolatría, de olvidarse, también Dios menciona, les recuerda todo lo que Él ha hecho por ellos. Si os fijáis, versículos del 4 al 6, dice, mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. Está recordándoles siglos antes, cuando estaban en la esclavitud en Egipto, siendo maltratados por sus opresores, y Dios había intervenido, les había sacado de Egipto milagrosamente. Está recordándoles todo lo que Él ha hecho por ellos como pueblo de Israel. Y luego dice, versículo 5, yo te conocí en el desierto. Tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Y sabéis, durante los 40 años, cada mañana, Dios hizo descender del cielo ese maná, esa especie de pan, para poder tener comida en un desierto todos los días durante 40 años, nada menos. En tierra seca, dice versículo 5, pues Él también estuvo con ellos. Versículo 6, en sus pastos se saciaron. Eso también fue una bendición de Dios. Pastos para su ganado, para sus animales. Dios había provisto de todo. Les había sacado de Egipto, estuvo con ellos en el desierto, les había introducido en la tierra prometida de Canaán, que fluía leche y miel, les había llenado de bendiciones, y entonces se olvidaron de Él. Para mí lo más grave es cuando caemos en la ingratitud. Ya no pensamos que ha sido Dios quien me ha dado todo lo que tengo de bueno. Ha sido el Señor quien me lo ha dado todo. Vale, lo habrá hecho a través de medios humanos, de mi trabajo, de la generosidad de otras personas o de lo que sea, pero detrás de todo eso es Dios quien nos da la capacidad de trabajar, la salud. Es Dios quien nos da las bendiciones que tenemos. Pero cuando nos olvidamos de Él, lo peor es eso, lo peor es la falta de gratitud a Dios. ¿Cuántas bendiciones no hemos recibido nosotros de Dios? Hay un himno que casi ya no cantamos, no sé si es por alguna razón, pero hay un himno que dice, cuenta los favores, cuenta las bendiciones del Señor. Cuéntalas. Haz la cuenta. Saca la calculadora. Y es cuando contamos las bendiciones de Dios que deberíamos avergonzarnos de habernos olvidado de Él. Porque Él ha sido, pero tan bueno, tan generoso con nosotros. Y aún así, le hemos dado la espalda y nos hemos olvidado de Él. Bueno, este es la primera palabra clave, pecado. La segunda palabra clave aquí es la palabra juicio. Y cuando digo juicio, me refiero al juicio de Dios, el juicio del Señor, cuando Él juzga a la gente. Este segundo punto es la consecuencia del primero, porque la consecuencia del pecado en la Biblia es el juicio de Dios. A veces no vemos esta lógica natural que hay en toda la Biblia. El pecado se merece un juicio de parte de Dios. Es como aquí, vivimos en una sociedad que, aunque nos quejemos de las injusticias y con razón, pero por lo menos vivimos en un país donde hay un mínimo de justicia. Hay una ley, unas leyes. Cuando no se cumplen esas leyes, se supone que las autoridades, la policía, nos pueden arrestar, nos pueden denunciar, nos pueden juzgar, nos pueden arrestar, nos pueden castigar por no haber cumplido alguna de las leyes de este país. Y aunque haya leyes injustas y leyes mejores y otras no tan buenas, pero imaginaos que no hubiera ninguna ley buena, ninguna justicia, ningún castigo de ningún delincuente, sería un caos. Algunos países son más o menos así. Entonces, aunque nos quejemos de las injusticias aquí, pero tenemos un mínimo de orden, un mínimo de justicia. Hay un sistema que, cuando funciona bien, pues protege a los inocentes y castiga a los culpables, ¿verdad? Por lo menos debería funcionar así. Pues Dios también es así. También la Biblia habla en esos términos. El pecado tiene que ser juzgado y castigado por Dios. Dios no puede permitir que salgamos impunes cuando a sabiendas pecamos contra su ley, contra Él, ¿no? Dios juzga también a Israel y nos juzga también a nosotros. También esto lo hemos visto en toda esta profecía de Oseas. Pero ¿dónde lo vemos aquí en Oseas 13? Dejadme que lo diga un poco así rápidamente, pero os voy a dar una pista. Y espero que esta pista que os voy a dar ahora os sirva, no solo para que podamos entender este pasaje, Oseas 13, yo espero que nos ayude a entender la Biblia en general. Y quiero que nos fijemos en los verbos. En los verbos. Hay un montón de verbos, pero si os fijáis, hay algunos verbos que están en el tiempo pasado y hay otros que están en el futuro. Pasado, futuro. ¿Me seguís? Sí. Y vais a ver que normalmente cuando los verbos están en el tiempo pasado se está hablando de los pecados que ellos habían cometido. Y cuando se habla del futuro, se está hablando de lo que Dios va a hacer para castigarles. En general es así. Verbos en el pasado, pecados de Israel. Verbos en el futuro, el juicio de Dios sobre ellos. Vamos a ver algunos ejemplos. Versículos 1 al 3. Dice, Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado, todo esto en el pasado, mas pecó, pasado, en Baal y murió, otra vez. Versículo 2, añadieron tiempo pasado, porque es un pecado que han cometido, pero cuando llegamos al versículo 3, por tanto, ahora en cambio, ahora es el cambio del pasado al futuro, por tanto, como consecuencia de lo que han hecho, ¿qué pasa? Serán, tiempo futuro, en el futuro serán, como la niebla de la mañana, etcétera, etcétera. ¿Qué está diciendo? Por lo que habéis hecho, esto es lo que yo voy a haceros. Vosotros habéis hecho esto, ahora yo os voy a hacer lo otro. Habéis pecado, yo os voy a juzgar. Pecado, juicio. Versículos del 6 al 8. En sus pastos se saciaron, tiempo pasado, y repletos se ensoberbeció su corazón, pasado. Se olvidaron de mí, pasado. Por tanto, un cambio de pecado a juicio, versículo 7, por tanto, como consecuencia de vuestros pecados, ¿qué pasa? Yo seré en el futuro, juicio, yo seré para ellos como león, como leopardo, etcétera, etcétera. O sea que pecado, habéis pecado, por lo tanto os voy a tener que castigar. Es lo que habéis hecho en el pasado y ahora es lo que yo voy a hacer para juzgaros y para castigaros. Pecado lleva automáticamente a juicio, juicio de Dios. Versículo 13, dolores de mujer que da a luz, le vendrán el futuro, juicio. Versículos 15 y 16. También se habla en el 16. Samaria será asolada. Porque se reveló pasado, pecado, pero Samaria será asolada en el futuro, juicio. Caerán a espada, etc. O sea que cuando tú ves un verbo en el tiempo pasado, casi siempre se está hablando de lo que han hecho mal, el pecado de Israel. Y cuando tú ves aquí un verbo en el futuro, casi siempre se está hablando de lo que Dios les va a hacer para castigarles por lo que han hecho. Pecado lleva a juicio. Es una cosa, es una ley de causa y efecto. Pecado, juicio. Habéis hecho, yo os voy a hacer. Pero, ¿qué notamos sobre este juicio de Dios? Rápidamente, notamos que quien juzga no es un hombre, es Dios quien les juzga. Dios es el juez por excelencia, el juez con mayúscula. Porque dice aquí en el 7 y el 8, dice, por tanto, yo seré, dice Dios, yo seré para ellos como león. Hay algo casi único en toda la Biblia aquí. Dios se compara con animales que devoran otros animales como presa. Se compara con un león, un leopardo, una osa, una fiera, está comparándose y diciendo, yo voy a ser así con vosotros. Es una forma de decir, os voy a castigar. Os voy a tener que castigar por lo que habéis hecho, por lo que estáis haciendo. Pero dice Dios que Él lo hará. Él lo hará. Dios es el que tiene derecho y tiene poder para juzgar y castigar a la gente. Además, Él sabe todo acerca de nosotros. Y por lo tanto, Él es el único que realmente puede castigarnos con justicia perfecta. Y ese juicio, como estamos viendo aquí, va a ser terrible, porque claro, cuando leemos estas palabras tan duras, yo seré como león, como un leopardo en el camino, los acecharé, versículo 7, versículo 8, como osa que ha perdido sus hijos los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón. Es un lenguaje tomado de la selva, de la jungla, digamos, y Dios está comparándose, es algo casi único, aunque también en Amós Dios se compara con un león que ruge, ¿verdad? Pero es un lenguaje muy fuerte, pero Dios está diciendo que cuando Él juzgue a su pueblo va a ser terrible, va a ser como un león haciendo pedazos de la presa. Y también está diciendo que Israel va a desaparecer como nación. Versículo 3, fijaos en versículo 3, dice, es otra parte del juicio de Dios. Por tanto, serán como la niebla, aquí hay cuatro cosas, a ver si las veis, como la niebla de la mañana, como el rocío de la madrugada, como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. Bueno, son cuatro comparaciones, cuatro metáforas. ¿Qué tienen en común? Estas cuatro cosas, la niebla de la mañana, el rocío de la madrugada, ¿sabéis lo que es el tamo? Cuando se quiere separar lo que vale de lo que no vale de los cereales, ¿no? Cuando llega la cosecha y se hace así, bueno, se hacía así antiguamente, para separar el trigo de la cizaña, o para separar el tamo, lo que no valía de lo que sí valía, se hacía así y el viento se llevaba lo que no valía, y solo se quedaba lo que sí valía, el cereal en sí. Es el tamo lo que desaparece de la era por el viento, por el aire. Y el cuarto ejemplo es el humo. ¿Qué tienen en común estas cuatro cosas? Son cuatro cosas pasajeras, que no duran nada. Dice, vosotros vais a ser así, les dice. Vosotros vais a desaparecer como el humo, como el rocío de la mañana, que está ahí por la mañana cuando te levantas, pero enseguida sale el sol y ya desaparece el rocío. Pues igual con el humo, igual con el tamo, desaparece. Pero dice, vosotros estáis en peligro de desaparecer. Y sabéis, pocos años después, ¿qué pasó? Vinieron los asirios, vencieron a los de Israel, se hicieron dueños, quitaron al rey, destruyeron Samaria, la capital, y Judá, a partir de entonces, desapareció, como estas cuatro cosas que se mencionan aquí en el versículo 3. Se cumplió el castigo de Dios sobre su pueblo a través de los asirios. Y otra vez, ¿cuál es el mensaje para nosotros? Que no pensemos, nosotros, que podamos pecar de forma impune. Que no pasa nada. Sé que es pecado, pero me gusta y voy a seguir haciéndolo. Dios no me va a tocar, porque Dios no es así. Mi Dios es un Dios de amor, es un Dios bueno, es un Dios que me comprende, no me va a hacer nada. Pero no creamos eso. Es una mentira. Porque al final el Dios todavía es un Dios que tiene que castigar por una cuestión de justicia a los pecadores, incluso a nosotros. No pensemos que Dios no castiga a la gente cuando es evidente que lo hace. Lo dice y lo hace. Tomemos en serio las advertencias del juicio de Dios. También va a haber un juicio final, un último juicio que Dios va a hacer. Y todos vamos a tener que comparecer en ese juicio. Nadie va a poder excusarse de estar presente en el juicio final. Tú y yo estaremos presentes. ¿Qué será de nosotros como consecuencia de ese juicio final? Tenemos que tomar en serio las advertencias para que no nos pase lo que no queremos que nos pase en ese día. Que estas advertencias tengan el efecto de hacernos temer las consecuencias de nuestros pecados y que nos ayuden a cambiar. Pero quiero pasar rápidamente y para ir terminando a la tercera palabra clave. Estoy hablando de tres palabras clave que nos pueden resumir Oseas capítulo 13. Primera, pecado. Sus pecados, nuestros pecados. Segunda palabra clave, juicio. Dios iba a juzgarles y también Dios nos puede juzgar a nosotros. Pero la tercera palabra clave es la palabra esperanza. Esperanza. Pecado, sí. Juicio, también. Pero, esperanza. Primero, las malas noticias, pecado y juicio. Pero no podemos terminar sin hablar de la buena noticia. Porque en este pasaje, si os fijáis, hay también esperanza. Dios nunca solo condena y juzga y amenaza. Hace eso, pero también el Dios de la Biblia es un Dios que siempre nos deja con esperanza. ¿Dónde vemos esperanza aquí? Rápidamente, versículos 4 y 5 hay esperanza. Dice, 4 y 5, dice, mas yo soy el Señor tu Dios, desde la tierra de Egipto. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, Israel, yo, a pesar de todo lo que habéis hecho, a pesar de vuestra idolatría, a pesar de que estáis inclinándoos ante los Baales, que no son dioses, a pesar de que os habéis olvidado de mí, dice, pero yo sigo siendo vuestro Dios. El que fue su Dios y lo sacó de Egipto, siglos antes, sigue siendo su Dios, siglos después, a pesar de todos sus pecados. Dios maravilloso. ¡Qué paciente! ¡Qué misericordioso! Es Dios con su pueblo patético y pecador, Israel y nosotros. Hay esperanza. Dios nos dice, bueno, yo antes era vuestro Dios, pero ya no, ¿eh? Ya no, ya no voy a ser vuestro Dios más por lo que habéis hecho. Dice, pero yo soy Jehová, yo soy el Señor, tu Dios, oh Israel. Yo veo esperanza. También lo veo esperanza del 9 al 11. Dice, fijaos en estas palabras, te perdiste, es Dios quien está hablándoles. Dice, te perdiste, oh Israel. Y ahora fijaos, mas en mí está tu ayuda. ¿Lo veis? Dice, os habéis perdido. Buscando vuestros diosecitos, olvidándoos de mí, os habéis perdido por ahí. Y después añade, pero, en mí está. No dice, en mí estaba, pero ya no. Dice, en mí está todavía tu ayuda. Todavía hay esperanza en el Señor. Y después les echa en cara su confianza en sus líderes. Dice, ¿dónde está tu rey? Versículo 10. ¿Dónde están tus príncipes, tus jueces? ¿Qué pasa con vuestros maravillosos líderes? Me pedisteis un rey, ¿verdad? En tiempos de Samuel, queríais ser como las demás naciones. No, queremos un rey como los reyes de las naciones, para ser como ellos. Alguien que nos pueda llevar a las batallas sobre su caballo blanco y ganar las batallas para nosotros. Queríais un rey, ¿verdad? Dice, ¿dónde está vuestro rey ahora? ¿Dónde están esos líderes que queríais en tiempos de Samuel? ¿Dónde están ahora? ¿Sabéis que después de la división del país en dos, en el reino del norte, Israel, no hubo ni un solo rey bueno, ni uno? Por lo menos en Judá hubo dos o tres, Ezequías y Joseas y tal, pero en el norte ni uno solo que fuera bueno. Habían pedido, danos un rey, danos un rey, danos un rey. Y fueron malos. Pero está diciendo, ¿sabéis qué? En mí está tu ayuda. No en vuestros reyes o jueces o príncipes. En mí está vuestra ayuda. ¿Qué mensaje? Es un mensaje de esperanza. Pero hay más. Versículo 14. ¿Qué dice? Estamos hablando de un pasaje que cuando leemos nos asustamos y pensamos, uff, ¿qué va a decir hoy el pastor, el predicador? Porque yo veo aquí juicio, sangre, leones, leopardos, problemas. pero quiero que os fijéis en la esperanza aquí en el versículo 14. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Dios como la muerte de la muerte. Y seré tu destrucción, oh Seol. Sabéis, el apóstol Pablo, siglos después, él cita estas palabras desde la oscuridad de una profecía que nadie conoce, que es Oseas, y en 1 Corintios 15, en ese maravilloso capítulo sobre la resurrección, dice el apóstol Pablo, citando estas palabras de Oseas 13, dice a Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pablo usa las palabras del Señor en Oseas 13, 14, para también hablar de la esperanza que tenemos en Cristo. Aún en medio del pecado, aún en medio de un juicio que se merecía, aún en medio de la muerte, ante la amenaza de los asirios que venían, que estaban a la puerta, había esperanza de salvación para el pueblo de Dios. La esperanza del pueblo pecador del Señor, su única esperanza es el Señor. Todavía era el día de salvación. Todavía estaban a tiempo para evitar el juicio que merecían, echándose sobre la misericordia del Señor. Y termino. Amigos, lo que tenemos aquí en Oseas capítulo 13 no es otra cosa que el Evangelio. Lo que tenemos aquí es el Evangelio. Pecado, juicio, pero esperanza. Nuestros pecados, como pecadores que somos todos, el juicio que merecemos, el juicio que un día va a venir, el infierno o como queramos describirlo, pero el Evangelio es esperanza. Porque hay un Dios que a pesar de que nosotros le hemos ofendido con nuestros pecados, a pesar de todo lo que hemos hecho en contra de Él y de su palabra, Él está gloriosamente dispuesto a perdonarnos, a tener misericordia de nosotros, para que en vez de juicio podamos tener salvación. Todos nosotros, como pecadores culpables, bajo el justo juicio de Dios por naturaleza, tenemos una esperanza viva, gracias a la misericordia de Dios y gracias al Señor Jesucristo, quien dio su vida para redimirnos de la muerte. ¿Veis esa frase en el 14? Redimir de la muerte, libraré de la muerte. Dios envió a su Hijo para que Él nos redimiese a nosotros de la muerte que merecemos por ser pecadores. Lo único que tenemos que hacer para ser salvados de ese justo juicio de Dios es responder a la palabra de Dios con arrepentimiento sincero, con fe también sincera en el Señor Jesucristo como Salvador. Si lo hacemos, si nos arrepentimos y creemos, confiamos en Él de verdad, podremos cantar con el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y después añade el apóstol Pablo, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.